Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido, con sus miradas en el infierno, con el hocico partido, con el rabo entre las piernas.
Radiografía.
Es domingo 22:46 entre el Papa y Bad Bunny. De pronto se abre un hueco de gusano en la vida del universo y aparece Austin TV en la Sala Sol de Madrid. Qué maravilla, de verdad que se queda uno como alucinado, o sea, lleno de energía, lleno de emoción. ¿Cómo puede emocionar esta música y durante tanto tiempo? Por aquí está Chío. Gracias por la invitación, Chío.
Nos dividimos un poco.
Claro, se tiene que dividir. Bueno, eso es lo que tiene una banda independiente, ¿no? Uno se hace cargo de los cables, el otro del merchant, el otro de tocar.
Sí, la verdad es que sí, como dices, estar en medio de todo, del Papa, de Bad Bunny y de nuestras vidas y de un mundo medio loco. De pronto para nosotros sí es también importante tener estos espacios de catarsis. Y nada, este es nuestro primer concierto de este tour, que es muy largo, tenemos como 80 fechas. Entonces wow. Estamos la primera, a ver cómo va
la
avanzando.
Primera de todas, llevan un montón sin tocar, lo dijeron ahí sobre el escenario. ¿Hace cuánto no venían a Europa?
Hace 2 años y medio, creo.
Ah, bueno, no fue tanto.
No fue tanto. Vinimos hace 2 años y medio. De hecho, es complicado para una banda como nosotros, instrumental, que regrese la gente, pues es todo un gol, ¿no?
Claro.
Entonces, pues estamos contentos de que pues el concierto vimos a viejos amigos, etcétera. Pero sí, o sea, tiene mucho que no tocábamos aquí para nosotros en ese sentido, porque pues en la vida de un músico, 2 años parece poco, pero pasan un montón de cosas, ¿no?
Yo llevaba sin verlos, pues, yo no sé, perdí la cuenta. Era época Caballeros del Albedrío, 2012, ya, 2013, 2012, 2011,
sí, quién sabe.
En Barcelona. Ese disco me encanta, además, los que de hecho no me lo traje para que me lo firmaran, pero Renata Rincón, que fue quien siempre nos ha ayudado toda la vida en Latin Roll. Me entregó una copia ahí en Bogotá.
Qué buena onda.
Y yo llevaba muchísimo tiempo sin verlos, pero qué emoción tan fuerte, ¿no? Qué sensación, qué descarga de energía la que tienen ustedes. Y además hoy tocaron canciones que aún no están publicadas.
Sí, es, ¿no? Un poco, bueno, han pasado de eso que tú mencionas, como 14 años, quizá, claro.
De todas formas, entre Caballeros del Albedrío y el álbum de 2023 también estuvieron mucho tiempo parados.
Sí, estuvimos parados, y yo lo que quería decir es como todas las cosas que van pasando, quizá la energía cambió un poco del Caballeros ahora.
Claro.
Creo que la energía que ahorita nos mueve es un poco más de agradecimiento, ¿no? De estar de este lado y de poder volver a hacer esto, de reconectar con amistades como lo es Renata, como ahora contigo, y creo que eso en el escenario ahora lo proyectamos, ¿no? Como el agradecimiento, el no darlo por hecho, no dar las cosas por hechas, no darnos a nosotros como personas que estamos vivos, nuestros actos. ¿Sabes? Ha sido un par de años complicados.
Fue Rizoma el disco de 2023, que de hecho lo publicaron y de una nos conectamos con él. Renata los entrevistó y quedó casi en los finalistas del año, ese año de Latin Roll. Pero ahora acaban de hacer una reedición 21 años después. Qué bueno que se celebre el año 21 y no el 20. Latin Roll justo está cumpliendo 20 años este año. Me estaba acordando también la primera vez que los entrevistamos por teléfono en 2007, Fontana Bella.
Sí, pues
o sea,
eso
que tenemos como vidas paralelas, ¿no? Ocurriendo, ¿no?
Pues eso es lo que te decía, ¿no? Que a lo mejor para nosotros como una banda instrumental que es difícil entrar en los charts, digamos, o sea, como que el mantenerte sin afán de decirlo como con un ego, sino como sí, como vivo, como referente o como algo ahí que está sucediendo,
se apagaron las luces.
De alguna manera eso, o sea, es importante porque vemos crecer a nuestros amigos, nos hemos visto crecer, han pasado muchas cosas, se han ido otros amigos, ya no están aquí, familiares, pero pues los que seguimos aquí estamos honrándoles, ¿no? Como que honrando nuestras amistades, volviéndonos a ver, claro, reconociéndonos, ¿no? Como dices, a lo mejor ya estábamos en vidas paralelas, pero ahora que nos vemos, pues también pues ustedes han cambiado, ¿no? Hay que reconocerlos.
Claro, todos hemos cambiado, pero qué maravilla poder estar aquí contando la misma historia y escuchándolos tocar. En 2025 publicaron Indra. Entiendo que eso es un EP aparte de lo que se está publicando ahora. O sea, ahora están con
es
el...
Que, mira, el es un poco rara la temporalidad, porque digamos que en el 2022, sin decirle a nadie nada, sí, nos juntamos y empezamos a hacer música juntos, ¿no? O sea, nadie sabía que íbamos a regresar, nadie sabía nada, y compusimos durante varios meses, y en algún punto fue como, ok, vamos a sacarlo, vamos a salir, ya tenemos algunos contratos, vamos a hacer esto, pero queremos salir con música nueva. Pues grabamos, nos metimos a grabar unas canciones mientras ya estábamos componiendo otras. Entonces el espacio entre Rizoma e Indra, las piezas de Indra son las últimas que quedaron, que no grabamos, ya, porque fueron las últimas que compusimos, que nunca terminamos, digamos. Entonces hicimos Indra, y ahora pasó Indra como un momento, digamos, pero ahora estamos con este nuevo disco que se va a llamar Ma, literal.
Sí.
Y hemos sacado un par de sencillos. Uno es el 171 y el otro el de Kokoro.
Kokoro.
Y hoy tocamos otras dos.
Que 171 y que son todos los signos que hay después.
Pues es como el que subconjunto cabe en todos lados, ¿no? Es esta teoría. Para nosotros el Ma, sí, que viene de ahí. El Ma es como esta filosofía que encontramos que hace honor y homenaje a los espacios, a los intervalos. Es una filosofía japonesa que tiene que ver con los espacios, la arquitectura, lo plasma con edificios y de repente espacios como libres. Miyazaki dice que en sus películas, no sé si viste el Spirit Away, el viaje de Chihiro, hay una parte que pasa de una abuela a otra y van en el tren y no pasa nada. Ese es un momento Ma, ¿no? Como un momento que pasa de un lado a otro. Él lo explica como que el momento entre el aplauso. Pero algo importante de mencionar es que Ma también es mamá.
Claro.
Y para nosotros hizo mucho sentido encontrar este espacio y esta palabra de Ma. Y pues sí, un poco como territorializarla hacia nosotros, porque el año pasado fallecieron las mamás de un par de nosotros en, claro, un periodo de 2 meses. Y entonces, como que nos hizo mucho sentido que se llamara Ma el disco. No había, o sea, no lo sabíamos y de repente sucedió esto. Y por eso se llama Ma. Y se desprenden estos sencillos. Y se desprende Kokoro también. Que vimos mucho cine que tiene que ver con el Ma. Ya lo irán viendo. El disco el planeábamos tenerlo físico ya aquí, pero llegará hasta final de mes.
Pero ya no queda nada.
No, ya están, los discos, claro, ya están maquilándose. Saldrá primero en Bandcamp y luego ya lo tendremos en todas las plataformas como para septiembre, yo creo.
Claro, o sea que hoy ya escuchamos un montón de esas nuevas músicas, de esas nuevas, sí, canciones.
No sabíamos si tocarlas, si porque era como, no, pero van a creer. Y de repente fue como, ok, la música es la música, si les gusta y conecta es que estamos haciendo algo bien, ¿no? Y creo que la música que estamos tocando con Ma viene desde un lugar muy, muy honesto y muy universal, ¿no? Como que esta parte de conectar, no sé si escuchaste el sampler donde al, sí, final la mamá le dice te amo, es literalmente la mamá de Totore, bueno, de Nazari, hablando con él antes de que falleciera. Entonces hay como muchas cosas muy potentes que nos arriesgamos, aunque no tengamos el disco en físico y todos los sencillos, o el disco afuera, pues a tocarlas en vivo.
Pero esos son los retos que puede asumir una banda con la estructura que tienen ustedes, ¿no? También.
Pues sí, nosotros decidimos todo, entonces si tenemos que aplazar algo para que salga mejor, lo hacemos, y si no, no, y la verdad es que todo está sucediendo quizá no tal cual lo planeado, pero sí se siente que está fluyendo. Es un poco raro porque teníamos unas fechas que no se cumplieron, pero fluye, es raro, es como, claro, como extraño, pero se siente tranquilo.
¿Y de las 80 fechas que van a ser, cuántas son en Europa? Como 20.
No, en Europa son 31, wow, creo. Después en Estados Unidos son varias y en México también son como 40, creo, en México. Son un montón de fechas, estamos y muy, muy agradecidos.
Están estrenando también nuevo uniforme, ¿no?
Estamos estrenando nuevo vestuario, queríamos hacer algo distinto. Igual entre Trevor de Valenzuela y Mauricio Asensio se aventaron unos dibujos y unos bocetos y empezaron a hacer esta locura. Es un poco extraño, no sabría cómo definirlo, solo que es como una lágrima, ¿no? Como esta tristeza surreal que sentimos con todo esto que pasó, ¿no? También ver a tus amigos, perder a sus familiares, a sus papás, es duro.
Sí.
Abrazarnos también y también agradecer a los que están, ¿no? Y es como, esto va un poco, no sé si se pueda reflejar esto en el vestuario, pero para nosotros es eso, ¿no? Como un poco, sí, como una lágrima, pero colorida, florida, no sé, de colores lindos.
¿Cómo armaron el repertorio? Porque sí que sonó algún Caballero del Albedrío por ahí, sí que sonaron cosas de los álbumes pasados, aunque es verdad que al principio del show se focalizó todo en algo completamente diferente, todos estábamos como, wow, pero si esto no lo he oído nunca, y la verdad es que fue maravilloso poderlo escuchar. Pero ¿cómo están haciendo ese repertorio? Porque cada vez más, pues tienen claro, la cosa crece y toca adaptarlo.
Pues realmente nos juntamos a ensayar ahora que llegamos aquí a España en el ensayo de los Calavento, ahí en Plaza. Y empezamos a hacer, teníamos un setlist como muy, muy, muy fluido que hacíamos, estábamos ensayando en México. Y de pronto fue como, bueno, hay que girarlo por acá, ya sabes, así el no, pero tal. Y nada, llegamos a la conclusión de, hey, a la mierda, vamos a tocar nuevas luego. Y vamos a ver qué pasa. Y hoy fue nuestro primer experimento de todo, del vestuario, de las canciones, de todo lo que estamos ahora diciendo. Y creo que estamos comunicando algo, te repito, como creo que muy honesto. Entonces, siento que estuvo bien.
Hay algo en el sonido que me parece como en la textura de las guitarras, muchas veces en los synths, incluso en los breaks, que no sé por qué, pero me recuerdan un poco a The Cure. cosa que no me había pasado nunca con Austin TV, porque la verdad es que ustedes son algo tan único que encontrar una referencia dentro, claro, de la música de Austin TV era muy difícil, pero hoy me pasó como que en un momento me sentí escuchando como una parte como muy etérea de Disintegration.
Pues creo que tiene que ver con, sí, las exploraciones que van haciendo cada uno, ¿no? Digamos, por ejemplo, yo nunca había usado eco, bueno, o sea, reverb en el bajo, y ahora lo uso un montón, ¿no? Eso es de mi parte, pero además Chio tiene unos nuevos, pues, como pedales que también tienen como delays y texturas. Juan también tiene unos, o sea, como que creo que esa parte hemos experimentado más y nos hemos dejado un poco más como experimentar con sonidos, si así lo quieres decir. No sé si en una manera como de pretenciosa, sino más como de jugar.
Sí, como tímbricamente llegar a explorar.
Es como diferentes. Y sí, o sea, también Nazari también, o sea, como que en vez de hacer tanto riff, de repente se clavó en texturas y entonces pues es como si fueran cuatro sintes sonando en vez de dos guitarras, ¿no? Y un poco creo que va por ahí lo que sucede en este nuevo disco.
Pues qué ganas de escucharlo en su grabación. Sí, estaremos encantados de compartirlo y pues evidentemente qué maravilla poder tener esa entrevista antes de que salga y haberlo podido escuchar hoy aquí en la Sala Sol, sí, de Madrid.
Pues gracias a ti por venir, por darnos el espacio, por
siempre, porque 20 años, llevan, bien bueno, difícil. 19, porque realmente te decía que Fontana Bella lo descubrió en 2007, en 2006 se abrió Latin Roll, así que podcast o este año, en este mes justamente estamos cumpliendo 20 años y por eso me insistía Chío tanto en la entrevista, porque hemos compartido demasiadas experiencias.
Mucho tiempo, ya vivimos una pandemia. Muchas cosas que están pasando.
Sí.
Pero pues también, no sé, agradecerte que hayas abierto tus oídos, porque es difícil escuchar música nueva por primera vez, más en vivo, es como de, no, están tocando una nueva, qué hueva. Entonces, pues, te agradezco mucho que hayas abierto tus oídos
A mí me encanta descubrir música nueva o descubrir canciones en vivo. Me pasó justamente cuando hace muchísimos años todavía no existía Latin Roll y con Sebastián fuimos al norte de Bélgica a ver a David Bowie, y el man acababa de estrenar Hidden y no había escuchado yo Hidden y lo tocó casi todo.
Wow, qué buena experiencia.
¿Sabes? Como que descubrí esas canciones en ese momento. Guardando las proporciones, es lo que me acaba de pasar también con estas canciones de Austin, pues así que...
Espero que te guste igual ya que salgan, y gracias, de verdad, muchas gracias por el tiempo y por todo.
Preséntale a los oyentes de Latin Roll este 171...
Es una historia... Es una historia muy, muy chida esa canción, porque literal a Chío la operaron. Y fue una operación con anestesia general, y cuando despertó lo único que decía era 171 y 171, 171, 171, no sabía qué era, y después se investigó y vio que era un número como medio raro, pero sí fue como de ok, creo que una canción se tiene que llamar 171 y bueno, pues la disfruten. Amigos de Latin Roll, por acá Rata de Austin TV. Que hagas ajo celebrar 20 años, aquí estamos, seguimos con la cabeza en alto y con la frente y los oídos abiertos.
Latin Roll.com.